Vasco, bienvenido.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
¿Cómo andás?
Bien, bien. Saludos a Marcela y
Buen día, Vasco.
al
¿Cómo
equipo.
estás?
Bien, ¿cómo están, Marcela?
Bien, corazón, bien, muy
Hoy
bien.
estuvimos hablando con David Sledet
Sí.
y no hay nada definido, me da la sensación. Hablan de querer mantener la unidad que dice existe y ampliar el espectro. Y reconoció que hubo conversaciones con referentes locales, de Sovich con referentes locales y también nacionales, pero que no hay nada definido.
Sí, por lo que yo sé sobre ese tema, eso es una idea fundamentalmente de Leandro López y esa gente. No tiene, desde ya no tiene consenso dentro del radicalismo,
Ah, no, claro.
que no tiene ningún interés en hacer un acuerdo con Sovich. Puede ser que en el PRO sí haya algunos que estén de acuerdo, porque no olvidemos que Sovich en eso fue un pionero, fue uno de los primeros amigos de Macri.
Sí, es verdad.
Si no fuera porque lo mataron a Fuentealba y Macri rápidamente tomó distancia, porque en ese momento Sovich quemaba, bueno, hubieran hecho cosas juntos
Sí.
seguramente. Creo que las hicieron y algunas no del todo claras.
No, claro.
Pero lo escuché a Sledet, él dijo que sí, que Juntos por el Cambio está abierta a todo, pero no a cambiar
Su línea,
claro, sus criterios, sus conceptos políticos, etcétera. Es decir, lo que yo sé es que Sovich habría dicho, bueno, juntémonos todos, yo no quiero nada para mí, pero como no hay quien conduzca, voy yo, entonces. Y
Sí, claro.
eso no gusta mucho.
No, hay un poquito de razón que tiene, ¿no? No asoma el conductor que supo ser el Pechi
No,
Quiroga,
tiene,
digamos,
sí, en eso tiene toda la razón.
claro.
Acá la muerte de Quiroga ha dejado un vacío inmenso para ese sector político
Claro.
y no hay nadie con la estatura para cubrirlo. Sovich, audacia le sobra y bueno, más allá del juicio que pueda merecer a cada uno,
Claro.
fue 5 veces, estuvo 4 veces en el gobierno, 3 veces en
Sí,
el
tres veces en
gobierno.
el
4 estuvo Quiroga y 5 estuvo Zapaga en la gobernación.
gobierno.
Pero fue 3 veces gobernador y tiene una amplia experiencia.
E intendente también, claro.
Y fue intendente
Claro.
insisto, audacia le sobra. No se lo puede subestimar, ¿eh?
No, claro.
No se lo puede subestimar, porque puede ser una tabla de salvación para una derecha que está a la deriva acá, ¿no?
Claro.
Pero yo en realidad quería hablar más del MPN, y
Sí,
Sovich
claro.
ahora usa el sello de goma de la Democracia Cristiana, ya no es más del MPN. El
No, claro.
MPN no echa a nadie, ¿no? Pero él se fue solo. Yo quería hablar un poco del tema de, aunque parezca un poco prematuro, pero se consideran los tiempos que hacen falta para construir una candidatura, no es tan prematuro, del relevo, de la sucesión de Gutiérrez, que hasta ahora no está clara dentro del MPN, ¿no? En el 2015 Jorge Zapag solucionó el tema de su sucesión inventando aquello del relevo generacional, ¿no? Que consistió en delegarle a su ministro de Economía el gobierno y la presidencia del partido y al intendente de Chomana, Rolando Figueroa, la vicegobernación y la vicepresidencia del MPN. Pero todo esto, a esta altura, faltan 2 años, pero no es tanto, podría naufragar en el 2023 si no aparece un verdadero candidato firme, ¿no? Porque para construir una candidatura hacen falta más de 2 años, tal vez 3,
Claro.
para tener buenas posibilidades.
Sí.
De esta forma, como no asoma todavía esa persona, el partido gobernante podría estar en una emergencia. Es un secreto a voces que el gran árbitro del MPN y hasta cierto punto de la política local, Jorge Zapag, guarda in pectore dos candidatos, dos pollos para cubrir esa vacante, ¿no? Impedido como está por la Constitución de realizar un tercer mandato consecutivo Gutiérrez. Uno es Mariano Gaido y otro es el hoy vicegobernador Marcos Koopman, ¿no? Son los elegidos. Y como gustan decir algunos políticos, hay que dejarlos correr y después se eligen,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora bien, tú indicas que Mariano Gaido está haciendo, Mariano, como se le dice ahora, está haciendo lo necesario para conservar su mandato en la intendencia, ¿no? Es probable que pueda ser reelecto, por lo menos está empeñado en hacer una intendencia llamativa, si no buena, llamativa, ¿no? Pero en el caso de Koopman, cuyo destino manifiesto sería la gobernación, hasta ahora no mueve la aguja lo suficiente. Yo digo, tal vez será porque no se quiere parecer a su antecesor, Rolando Figueroa, que no solo movió la aguja, sino que le hizo saltar, ¿no? En su manifiesta intención de reemplazarlo a Gutiérrez en el segundo mandato. O será porque el señor Koopman tuvo mala suerte, le tocó la pandemia.
Sí.
Y bueno, y tal vez no quiere mover mucho el avispero porque no quiere parecerse a su antecesor, ¿no?
Claro.
A Rolando.
Claro.
Pero también hay que evaluarlo porque tal vez no tiene el perfil necesario, digo, porque Koopman es contador público nacional y licenciado en administración de empresa, tiene dos títulos universitarios. Tiene un perfil más técnico que político, ¿no?
Claro.
Se lo preguntamos, en una entrevista que tuvimos con él, le preguntamos
sobre el perfil.
¿Por qué tan bajo perfil?
Claro, claro.
¿No? Y un poco esto es lo que nos decía, vamos
dale,
a tratar
dale,
de escucharlo.
Escuchamos.
Koopman, ¿usted no tiene un perfil demasiado bajo como vicegobernador? Me refiero a lo público, ¿no? Yo no estoy hablando de su trabajo acá, que no lo pongo en duda, que ha sido muy intenso. Digo, ha habido gobernadores que han tenido, ni hablar del anterior a usted, ha tenido un protagonismo mucho mayor. ¿Es deliberado esto? ¿Es su manera de ser?
Es una manera de ir trabajando y construyendo, y el perfil público, semipúblico o alto o bajo se van dando de acuerdo a las circunstancias. Yo soy convencido que primero hay que trabajar, responder a lo que uno fue elegido, digamos, para esas situaciones. A mí me eligieron para ser vicegobernador, cumplir el rol de presidente de la Cámara, llevar el funcionamiento delante de la Cámara, que funcione, y otras cosas más, como recién podemos decir, es un rol entre legislativo y ejecutivo, es un semi de cada lado, y uno va tomando el protagonismo de acuerdo a las circunstancias. Yo no soy de tomar un protagonismo vacío. Soy más de una construcción de trabajo, y que ese trabajo empiece a mostrar sus resultados, sus frutos, y eso va a llevar a que el perfil se levante solo con los frutos del trabajo. No poner un fruto antes que el trabajo, el fruto es fruto del trabajo.
Bien.
Traducido, esto es un poco ni, ¿no? Es como muy prudente, ni sí ni no, no es categórico, digo, estamos acostumbrados a ver precandidatos o candidatos in pectore que dicen sí, yo quiero ser, eso no aparece ahí, ¿no?
Como que apuesta por su trabajo, digamos.
Sí, y con mucha prudencia. También le preguntamos si quería ser gobernador, quería un mandato más en la legislatura o quería ser gobernador, y nos decía esto.
A ver, escuchamos.
Usted es un político, ¿verdad?
Sí.
Como un político, ¿cómo piensa su futuro? ¿Repitiendo como vicegobernador o siendo gobernador de la provincia, siendo legislador? ¿Cómo lo piensa?
Lo pienso primero cumpliendo la meta del 10 de diciembre del 2023. Y a medida de que se va construyendo un espacio colectivo en los distintos lugares, se va a fijar una nueva meta, y esa meta todavía no está definida. Así que cuando esté más cerca la meta del 2023 ya pensaré en otra meta. Siempre creo que se aceleran los tiempos, y más ahora porque venimos un año que el 2020 fue un año muy plano en todo. Y al ser un año tan plano, aceleró todos los tiempos y trajimos mucho tiempo en el 2023 a hoy. Y si vemos, nos falta más al 2023 de lo que hemos transcurrido. Y hoy mi meta es llegar cumpliendo el 2023, que es mi compromiso con la ciudadanía, y en el trabajo político dentro del Movimiento Popular Neuquino, seguir trabajando para una construcción para muchos años más de gobierno.
Bueno.
Es decir, en suma, si empieza en el 2023 no llega. Necesitaría para otro periodo. Y entonces, o se larga con todo después de la legislativa, que es lo que dicen algunos cerca de Zapag en el Movimiento Popular Neuquino, y en ese caso podría ser que llegue, ¿no? Pero eso sería un cambio radical. O Houston, tenemos un problema, como dijeron los astronautas, ¿no?
Claro.
La alternativa de sacar a Guaidó de la municipalidad para mandarlo a la provincia sería como, más o menos, como de vestir un santo para vestir otro.
Claro.
Ahora que la ciudad nuevamente del MPN, nadie en el MPN quiere poner en riesgo
la ciudad.
Perder nuevamente la ciudad, porque claro. No hay muchos cuadros como para reemplazarlo a Guaidó tampoco.
No.
A todo esto se agrega, me parece a mí, un problema adicional que todavía no ha aflorado en toda su magnitud, y que se llama Rolando Figueroa, ¿no?
Uh-huh.
El ex vice ya hizo su penitencia obligada después del pecado de querer ir por fuera del partido, y es un hecho, por lo que ha dicho hasta ahora, que piensa volver y ser candidato a gobernador.
Uh-huh.
Ahora bien, como se sabe, en esa especie de paraíso que es el MPN, se puede hacer cualquier cosa menos violentar el orden sagrado.
Uh-huh.
Y Figueroa lo violentó. Así que todavía, es decir, tuvo o todavía tiene tarjeta roja.
Claro.
Pero bueno, como sabemos que Jorge Zapata es un hombre muy humano y se maneja con la máxima de su padre, que decía que en política los agravios caducan a los 60 días.
Claro.
seguramente el de Rolando ya caducó. Pero claro. Eso no quiere decir que se hayan olvidado, ¿no?
No, claro, claro. Sí llama la atención porque generalmente a esta altura del partido, faltando estos 3 años que de los que hablaba él, se habla ya del número puesto y en duda está el que puede disputarle en interna el número puesto. Pero ahora ni número puesto hay.
No, claro. Entonces, si Rolando seguramente podrá jugar sus cartas,
sí.
Pero es muy difícil que le devuelvan totalmente la confianza.
Claro.
En suma, en este cuadro de situación, si no hay candidatos para el mentado relevo generacional que inventó Zapag, no sé, siempre puede quedar la alternativa de que vuelva el patriarca.
Claro, que nunca lo descartó del todo, ¿no?
No, él nunca lo descartó del todo, pero gobernar es un trabajo muy arduo, ¿no?
Sí, claro.
Y la vida es muy linda para disfrutarla. Sí,
gracias, Vasco.
Qué lindo.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahí estaba el Vasco Mauriño en su columna habitual de nuestros días lunes y viernes también.
¿Recuerdas? Así es. Y